Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Disfruta del perdón de Dios, por el pastor Humberto Méndez.
Una vez oí al pastor John MacArthur decir que uno de los beneficios que tiene la Santa Cena y tomarla mensual es que es muy difícil que en la iglesia haya un pecado no confesado que dure más de un mes, ¿verdad? Y precisamente ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana, el perdón de Dios. Todos, de una manera u otra, terminaremos necesitando el perdón de alguien. Y aunque no lo reconozcamos tampoco, necesitamos el perdón de Dios. No es cierto, como dicen algunos, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No es cierto. Y hoy es una ocasión excelente para hablar de este tema. Yo estoy consciente de manera continua en mi propia vida mi necesidad del perdón de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con eso mismo. Todos hemos experimentado de una manera u otra la necesidad profunda que tenemos del perdón de Dios. Y quiero que sepan que ese sentimiento solo es verdadero y real en aquellos que han tenido un encuentro con la perfección y la santidad de Dios. Son la evidencia de ver la grandeza, la santidad de Dios y su condición pecaminosa personalmente. Son la evidencia de que Dios en su amor se ha mostrado a esa persona. Ahora, Dios tiene la respuesta para este tema. Que aunque lo experimentemos o no, sí tenemos todos una necesidad profunda del perdón de Dios. La verdadera provisión del perdón viene de Dios solamente. Es Dios la respuesta a esa necesidad que tenemos, pues nuestra mayor ofensa y nuestra mayor rebeldía y nuestra mayor guerra no es contra los semejantes, sino principalmente contra nuestro Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Así que el texto que vamos a ver hoy es Salmo 32, versos del 1 al 11. ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas hacia él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber, miren, hay una respuesta del Señor. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Este salmo, esta oración maravillosa, fue escrita por el rey David. Y dice al principio, si ustedes lo ven, dice masquil de David, lo cual algunos piensan que significa que es una especie de instrucción. Entonces, esto parece que se escribió en la ocasión en que David pecó con Betsabé contra el Señor. Y David está aprovechando esa profunda situación de necesidad que él experimentó para dar una instrucción a todos nosotros acerca de la dicha que hay en el perdón y la misericordia del Señor y la importancia que tiene una confesión sincera y reconocimiento de nuestros pecados delante del Señor. Y en resumen, lo que David nos está diciendo es: confiesa tu pecado y disfruta el perdón de Dios. Y tenemos que resumir lo que hemos leído en este texto, lo diríamos de esa manera: confiesa tu pecado y disfruta el perdón de Dios. Los salmos, hermanos, son un regalo de Dios para nuestra alma. El salmista en este salmo está expresando el gozo profundo que hay al confesar nuestros pecados a Él, en abrir nuestros corazones y derramar realmente nuestra confesión al único Dios que nos puede perdonar. Es ponernos a cuenta con el Señor. Ese texto de Isaías me viene a la mente siempre cuando me acerco. Dice: ven y pongámonos a cuenta. Es el Señor quien quiere que nos pongamos a cuenta para nuestro propio deleite, para nuestra propia bendición, pero sobre todo para la gloria de su nombre. Él quiere que nos pongamos a cuenta y experimentemos el deleite del perdón divino. Y este salmo en este tema es una especie de instructivo. Hay varias cosas que este salmo nos enseña y vamos a verla de manera general. La primera de las cosas es la vida miserable que hay en una persona que esconde su pecado a Dios, en este caso David. David nos lleva en un viaje de regreso al momento en que él estaba con ese pecado no confesado. Nos da una especie de panorama en la cual nos muestra cómo era su condición interior cuando estaba sumergido en un pecado no confesado como el que ya conocemos. Estas letras asombrosas describen eso, nos hacen un viaje al centro del corazón de David durante esos días de tormento. Y él admite que guardó silencio, que no habló con Dios, que no se lo confesó. Y eso lo atormentaba y eso le costó muy caro. No solamente en su interior en el momento, incluso en consecuencias luego. Pagó un precio amargo por esconder su pecado. El conflicto interno incluso, según dice aquí, provocó una especie de enfermedad psicosomática. Porque habló de su cuerpo, dice que tenía su cuerpo estaba consumido hasta lo profundo. Pero conflictos mentales, conflictos emocionales. Dice que él gimió todo el día en su interior, como un creyente con un pecado no confesado en su interior. Fíjense, yo no creo que él está aquí exagerando cuando dice gimió todo el día. Y no solamente todo el día, sino que después dice que soportó esto día y noche. Incluso él dice que su vitalidad se desvaneció, se veía acabado. Esa es la vida miserable, amado hermano, del creyente que no confiesa su pecado. Pero inmediatamente él dice que todo cambió en un momento. Y es cuando confesó sus pecados al Señor y el Señor le extendió su perdón. Así que hay una liberación que trae la confesión y el perdón de Dios al corazón del Hijo de Dios. David encontró un alivio profundo en esta confesión, una confesión sin caretas, sin restricciones, sin excusas, sin demora. Pongámonos a cuenta, esto es lo que hay, esto fue lo que pasó, Señor, tú conoces lo profundo de mi corazón. Y él hace una especie de progresión de cómo sucedió esto. Primero dice que manifestó su pecado, lo reconoció, salió a luz. Después dice que su iniquidad no la encubrió. Se puso a cuentas de que sí, esa es mi condición, pecado. Finalmente dice, confesaré mis transgresiones. Y él entonces dice, perdonaste la culpa de mi pecado. En realidad, esta misma instrucción que da David, debemos tomarla. Porque todos nosotros podemos identificarnos con esto. De hecho, Charles Swindoll, hablando de este mismo texto, dice: como una ducha limpia y fresca en un día caluroso y sudoroso, el perdón de Dios lavó no solo los pecados de David, sino que también silenció su culpa atormentadora. El Señor llegó a las profundidades del interior del salmista para brindar ese alivio que solo Él puede dar. Y es la paz interior de un alma que está reconciliada con el perdón de Dios. Entonces David, después que muestra la gravedad y la miserabilidad de una persona que esconde su pecado y nos muestra el camino hacia la confesión que nos libera de ese peso, hace una especie de moraleja y dice: por eso vendrán a ti y deben venir todos los santos en el día de la angustia. ¿Y de qué angustia está hablando? De la causada por el pecado, la que le está hablando en el texto. Así que cuando nosotros, dice, cuando los santos, cualquier santo, se sienta abrumado por esos pecados no confesados, escondidos, atesorados, lo que debe hacer es esto mismo: venir y ponerse a cuenta con Dios y lavar sus pecados. Y eso precisamente fue lo que hizo David. Y el Salmo 51 es una oración sincera de arrepentimiento. Y en ella David derrama su corazón en confesión, buscando el perdón misericordioso de Dios. Él sabía perfectamente que su pecado fue algo terrible, pero también sabía que su Dios era un gran misericordioso y amoroso Señor. Y si hay un salmo que usted debe aprenderse de memoria en su vida, es el Salmo 51. Probablemente sea uno de los salmos o de los textos de la Biblia que más vamos a usar en este planeta, ¿verdad que sí? Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, dice el texto, conforme a lo inmensa de tu compasión, borra mis rebeliones, mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y qué es lo que hace ese pecado delante de él? Lo que leímos en el Salmo 32, destruyéndolo por dentro. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es muy importante, porque aunque su pecado exteriormente pareció que era muy cruel hacia las personas con que lo cometió, él reconocía que primeramente su gran ofensa era contra ese Dios santo y bondadoso que lo había salvado. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Salmo 51, versos del 1 al 4. Y puedes seguir leyendo, hermanos, lo recomiendo. Pero este salmo muestra cuál fue ese proceso de confesión que el salmista hizo delante de Dios, cómo derramó su corazón. ¿Y qué hace Dios después? ¿Cómo responde Dios a un corazón que reconoce su miserabilidad por el pecado? ¿Cómo responde Dios a un corazón que confiesa su pecado sin excusas, sin reservas, como es? Entonces él promete una verdadera transformación por la misericordia de Dios. Miren cómo él dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. El Señor es verdaderamente intencional en la transformación de los santos que se arrepienten y confiesan su pecado y lo reconocen. David lo experimentó. Y Dios promete hacerlo en nuestras vidas. El poder reconocer la realidad del pecado personal en nosotros y apartarnos de él con determinación y confesarlo. Entonces estamos buscando ante el trono de la gracia de Dios una misericordia amorosa. ¿Y qué es lo que debe haber allí? ¿Qué es lo que vemos plasmado en el texto de Salmo 32 y de Isaías 51? Primero, un dolor por el pecado. El pecado no se confiesa como a veces nosotros pedimos perdón. Si te ofendí, te pido perdón. Así no se confiesa el pecado. El dolor por el pecado. Debemos gritar como gritó Isaías: ¡ay de mí que soy muerto! Y eso va a traer entonces en el corazón un odio por el pecado. Y es allí donde el Espíritu Santo empieza a hacer el milagro. En el odio, lo que en otro tiempo era un amor por el pecado, ahora Dios lo transforma en medio del arrepentimiento, en un odio, repulsión contra el pecado. Y ese aborrecimiento y ese odio por el pecado que viene por el dolor que ocurre del ofender a Dios, va a traer entonces un alejamiento del pecado, las decisiones para irnos a abandonarlo. Pero no solamente abandonar el pecado, no solamente el dolor por el pecado, sino que eso nos va a llevar a acercarnos a Jesús en fe. Porque déjenme decirle algo, hermanos. Esta última parte es la más importante de todas, en la confesión y el arrepentimiento. Esa fue la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos negaron al Señor. Y cualquiera diría: bueno, el de Judas fue peor, puede ser. Pero al final los dos estaban en un momento de angustia total. Judas le dolió lo que hizo. Judas odió lo que hizo. Judas se alejó de lo que hizo, pero no se acercó a Jesús. Sin embargo, Pedro le dolió su negación al Señor. Pedro odió su negación al Señor. Pedro se alejó de eso, pero se acercó y lloró amargamente en la presencia del Señor. Así que lo que hace la diferencia en la confesión y el arrepentimiento no es solo el dolor por el pecado, no solo es el remordimiento por lo que hicimos y dejar de hacerlo, sino cómo eso nos debe llevar corriendo a los pies de Cristo, como hizo David. Y finalmente, este salmo nos muestra cómo los que han sido perdonados, los que han sido redimidos, alaban gozosos al Señor. Mira el versículo 11: alégrense en el Señor y regocíjense, justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. ¿A quién le está hablando? A lo mismo que como él pecaron, pero son bienaventurados porque sus transgresiones han sido borradas, como usted y como yo, si hemos venido a Cristo. Al final, David pudo reconocer la bendición de sentirse y estar perdonados por Dios. Nada debería producir un gozo mayor que el perdón y la misericordia de Dios para con nuestra vida. Es un milagro. Así que el Señor nos dice: confiesa tu pecado, disfruta el perdón de Dios que solo podemos recibir por medio de la cruz de Jesucristo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Y esto me trae a uno de los primeros milagros registrados en Marcos, y es el del paralítico que fue sanado. Lo interesante de este relato es que Jesús pone el énfasis más en el perdón del pecado que en la sanidad del cuerpo. Miren, viendo a Jesús, dice Marcos 2, 5 al 12, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, de entrada, sin rodeos. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que estaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. En esta historia, estos hombres, al escuchar la popularidad de Jesús, al oír de él y reconocer que él era el Mesías, llevaron a su amigo cargado a donde estaba Jesús, pero no pudieron entrar porque estaba muy lleno de gente. Así que tuvieron una solución obvia, ¿verdad? Abrir el techo de la casa. Y abrieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico. Y cuando Jesús vio esto, hizo lo que él entendía que era el regalo y el milagro más grande que esa persona podía recibir. Y es decirle: tus pecados te son perdonados. Hermano, usted no cree, Jesús sabía que ellos querían sanidad del cuerpo. Ellos lo sabían, pero Jesús sabía más que ellos. Y los amaba a ellos más de lo que ellos mismos se amaban a sí mismos. Así que él hizo lo que él sabía que era la acción más amorosa que él podía hacer con ese hombre. ¿Cuál era? Perdonar pecados. Así que él responde a la crítica de los escribas y lo sana. Pero ya le había dado la lección. ¿Cuál es? Y es que el Hijo del Hombre puede hacer algo más importante y poderoso que solo sanar una enfermedad, y es perdonar al pecador. Mira lo que dice A.W. Pink. Dice: la primera lección importante que todos debemos aprender es que somos pecadores y como tales no somos aptos para la presencia de un Dios santo. Es en vano que seleccionemos ideales nobles, que formemos buenas resoluciones, que adoptemos reglas excelentes para vivir hasta que se haya resuelto la cuestión del pecado. De nada sirve que intentemos desarrollar un carácter hermoso, que apuntemos a ser aquello que cuente con la aprobación de Dios. Mientras haya pecado entre Él y nuestras almas, eso no vale. ¿De qué sirven unos zapatos si tenemos los pies paralizados? ¿De qué sirven unos lentes si somos ciegos? La cuestión del perdón de mis pecados es básica, fundamental y vital. No importa que un amplio círculo de amigos importantes me respete mucho si todavía estoy en mis pecados. No importa que haya salido bien en mis negocios si soy un transgresor no perdonado a los ojos de Dios. Lo que más importará en la hora de la muerte es: ¿han sido quitados mis pecados por la sangre de Cristo? Ahora, esta última frase que dice Pink nos lleva a una pregunta: ¿cuál es la base para el perdón de nuestros pecados? ¿Será solo la confesión? No, la confesión no perdona a nadie. Ahí no ha pasado nada solo con la confesión. La base Para el perdón no está en nuestra confesión, sino en su sacrificio en la cruz. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pedro explica claramente que es en la cruz donde encontramos el perdón, pues Él pagó el castigo que nos correspondía a nosotros. Cuando alguien perdona una deuda, no fue que la perdonó y se borró, no. Fue que el que perdonó pagó la deuda con su dinero. Así pasó con Cristo. Él perdonó los pecados, no porque lo borró y borró en cuenta nueva, como hacen los gobiernos. No, no. Los gobiernos hacen borró en cuenta nueva, pero eso lo pagamos nosotros con nuestro impuesto. No es el presidente que lo paga. Eso somos usted y yo. Así que cuando Cristo dice, borró en cuenta nueva, ¿sabe qué está pasando? Él está pagando por nuestros pecados. Y lo hizo en la cruz. Pero Isaías lo dice mejor que nadie. En Isaías 53 dice: porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y esa es la razón por la que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. No por la confesión, pero por lo que su Hijo hizo en la cruz al cargar nuestros pecados. No sé cuántos recuerdan de este himno hermoso, antiguo, que habla de esto. Y cada vez que yo me acuerdo del tema, lo canto en mi corazón. Y dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Venció la muerte con poder, y al cielo exaltó. Confiar en Él es mi placer. Y ahora, morir no temo yo. Gloria a Dios, porque hemos sido perdonados, porque Él pagó en la cruz, y ahora podemos recibir y disfrutar el perdón de Dios. Mira, este salmo, esta historia de Jesús, este texto nos lleva a entender primero que el pecado no confesado y escondido destruye el corazón. Las consecuencias de nuestro pecado siempre son terribles, aunque no lo veamos en lo inmediato. Tendrán consecuencias terribles, o en este mundo o en el venidero. Pero tarde o temprano alguien tiene que pagar por el pecado que usted cometió. O paga usted o pagó Cristo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces la confesión y el perdón de Dios trae liberación. Y esa es la respuesta de Dios a nuestra condición. Es la confesión, es lo contrario de ocultar el pecado. Una confesión en la cual sabe que nada más está usted y Dios, no debe haber nadie en el medio. Cristo y usted confesando los pecados. Y en esa confesión, en ese momento, hay perdón. Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sí, cualquier pecado, no importa que sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana. No importa, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo es tan poderosamente infinita que es capaz de perdonar, limpiar y borrar cualquier pecado. Y Dios usa esa relación con Él y esa experiencia para transformarnos. ¿Cómo somos transformados, hermanos? Es a través, uno de los instrumentos que Dios usa es el arrepentimiento y la confesión. Dios ha abierto un camino en su trono para ir y buscar ayuda oportuna. Pues cuando somos expuestos a la santidad de Dios y podemos ver nuestra condición pecaminosa y Dios produce en nosotros odio por el pecado, entonces es imposible que salgamos iguales de esa experiencia. La cruz de Cristo es el lugar donde mueren nuestros pecados y mueren nuestras culpas para siempre. La muerte de Jesucristo en la cruz trata con el pecado y con las consecuencias del pecado. Nos libera de la ira de Dios, nos redime, nos perdona. La muerte de Cristo en la cruz rompe el poder de Satanás en nosotros, nos reconcilia con Dios y nos da libre acceso a Dios. Si eso no es un poder transformador, entonces, ¿sabe qué? Nada lo es. Y ahora, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a confesar tus pecados al Señor? ¿Vas a confiar en el sacrificio de Cristo para borrarlos para siempre? Mira la gravedad de tu pecado en la cruz de Cristo. ¿Tú quieres saber qué tan grave es tu pecado? Mira la cruz de Cristo y la crueldad y la carga que tuvo allí. Así de grave es nuestro pecado. Y eso debiera llevarnos, como hizo Pedro, a llorar amargamente y confesar nuestros pecados al Señor. Ponernos a cuenta con el Señor, amado, ponernos a cuenta. Cerca está de ti la palabra. En tu boca, en tu corazón, confiesa tu pecado al Señor y encuentra y disfruta el perdón de Dios y gózate en el perdón y en la gracia del Señor. Cuando vivimos nuestras vidas de espaldas a la realidad de nuestro pecado, nos espera gran destrucción. Pero una vida que reconoce su condición pecaminosa es una vida que encuentra la esperanza que hay solo en el Evangelio. Alza tus ojos y mira la provisión de la cruz y serás salvo. Además, imagina lo que significa que esto nos lleve a acercarnos más a Dios, a amar a Dios. ¿Sabe por qué? Lo dijo Jesús. Porque al que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto gozo hay en una vida perdonada? Confiesa tu pecado y disfruta el perdón de Dios que podemos recibir solo por medio de la cruz. La verdadera provisión de perdón viene de Dios mismo. Es en la cruz de Cristo que encontramos el perdón. ¿Qué vamos a hacer? Primero, mira la gravedad de tu pecado. Segundo, confiesa tu pecado. Y tercero, gózate y disfruta el perdón de Dios. Y yo quiero terminar con un pasaje muy querido por mi propia alma. Y es un texto que está en el libro del profeta Miqueas. Y dice el capítulo 7, versos 18 y 19. Escuche bien estas palabras, porque son palabras de proféticas, pero de alabanza al Señor. Dice: miren qué pregunta, hermano. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad, que pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre. ¿Por qué? Mire, hermano, lo que dice ahí, hermano. El Señor no se complace en el castigo, ni en la ira, ni en la destrucción. El deleite del Señor está en hacer misericordia. Se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, dice el texto, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.